Muy buenas tardes. 1:30 PM, le habla Fernando Zavala. Estamos a 7 de marzo y estamos empezando una nueva edición de Información Privilegiada PM aquí en Radio Duna, con la compañía extraordinaria, estelar, impecable de doña Josefina Ríos.
¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, pues como que me echaste un poquito de menos.
Sí, no, te juro que te eché de menos.
Es que los otros son muy lateros. Es
sí.
No, él viene además, el doctor, imagínate.
Lo que pasa es que el doctor se hizo esperar un poco. Le dio como suspenso.
Que siempre le gusta la
le dio
pompa,
como suspenso, ¿eh? ¿Cachai?
La pompa, sí, diplomática.
Le dio como suspenso, como uno sabe, llegará, no llegará. Estábamos como nerviosos y expectantes, pero llegó. Que es lo importante.
Oye, tenemos un día interesante para comentar, Josefina. Tenemos harto tema. Voy a ver, tirarte algunos misiles.
Por favor, qué miedo.
No, eso no es una buena broma, perdón. Pongo mis disculpas públicas. No es una buena broma hoy en
Pones
día.
Pones tu cargo a disposición.
Sí, incluso. Pongo mi cargo a disposición inmediatamente. Pero ¿sabes qué? Ayer en una entrevista a NBC, el secretario de Estado, Anthony Blinken, que es como el canciller de Estados Unidos, dijo una frasecita y todo literalmente se fue a las nubes en términos de los cómodos. Y dijo, estamos conversando activamente con nuestros socios o nuestros aliados en todas partes del mundo para evaluar nuevas sanciones referente a, y dijo en particular, prohibir la importación de petróleo de Rusia. Y eso obviamente mandó todo a las nubes. Ayer en la noche me mandaron, ahí el licenciado empezó a disparar, pero llegaron por varios lados la foto de los $5 del cobre, ¿no? Igual es impresionante.
Bien impresionante.
$5.
Bien impresionante.
La tonelada y.
Que ganas tener una mina
esa. La libra. La tonelada cuesta un poquito más. La libra. Y el petróleo llegó a casi 140, rejunió los $140. Después cayó, ¿ah? Pero básicamente los mercados, los commodities están revueltos el día de hoy, ¿eh?
En las nubes. Sí. Ahora, esta frasecita de Anthony Blinken puede también haber tenido efectos diplomáticos.
Ahora, ¿tú crees que fue casualidad? Nah.
No, bastante inesperado, pero respecto a las acciones que ha tomado hoy día Rusia, hace pocas horas supimos que Dmitry Peskov, que es el portavoz del Kremlin, dijo que Rusia estaba dispuesto a parar su, tiene un nombre, operación militar especial en Ucrania, si se cumplían 4 condiciones. ¿Cuáles son? Una.
Ah, fácil, tenemos 4 condiciones.
Son 4. Una, que Ucrania cese la acción militar, es decir, se pare de defender.
Ya.
2, que cambie su constitución para consagrar la neutralidad. ¿Qué significa eso? Que no adhiera a ningún bloque, es decir, que no firme por la OTAN, que no entre a la Unión Europea y así, me imagino, todas las organizaciones internacionales que existan, consagrando la neutralidad de manera que exista este cinturón, este pasadizo que proteja a Rusia de Occidente. Después, que reconozca a Crimea como territorio ruso. Y que además reconozca las repúblicas separatistas del Donetsk y el Lugansk, las del Donbass, que son justamente la causa por la que Rusia desarrolla esta operación militar especial, las reconozca como territorios independientes. Si Ucrania estuviese dispuesto a cumplir estas 4 condiciones, aseguran que pondrían un cese al fuego en un momento.
Un momento, el tir.
En un momento.
Claro, pero es que al final del día es como pedirle todo, ¿ah? ¿Eh?
Sí, oye, pero no, porque de alguna manera también aclara el panorama y dice, esto es lo que queremos nosotros. Y no es que yo quiera quedarme con toda Ucrania, no es que yo quiera seguir a Bulgaria o seguir a Polonia. De alguna manera cierra la conversación y dice, estos son mis objetivos. Y
por ahora.
Por ahora, pero por lo menos ese significaría un cese al fuego que obviamente daría bastante tranquilidad a Europa, a la zona y por lo que vemos al mundo. Y probablemente tiene mucha relación con estas decisiones últimas de incluso parar toda la compra de petróleo. Obviamente Rusia ya se ha quedado absolutamente solo.
Oye, pero entendamos un poquito qué significa dejar de importar petróleo, porque aunque tú no lo creas, es mucho más fácil para Anthony Blinken decirlo que, por ejemplo, para... Decirlo y probablemente hacerlo, que por ejemplo para el canciller de Alemania o el primer ministro inglés o el presidente francés. ¿Y eso por qué? Porque fíjate que, a pesar de lo que se cree, Europa es muy dependiente del petróleo y el gas ruso. Fíjate que se calcula que más o menos el 60% del petróleo que se consume en Alemania viene de Rusia, alrededor del 40% del total del petróleo que se consume en Europa también viene de Rusia, y solamente el 3% se calcula de lo que se consume en Estados Unidos viene de Rusia. Claro, entonces, al supuesto. Final, claro, para Anthony Blinken puede ser una cosa relativamente marginal. Pero para Francia, para Alemania, esto
son productores ellos mismos en Estados Unidos, producen además, claro. Mucho petróleo.
Ahora, hay otro ángulo, porque sí, efectivamente 3% del petróleo físico que llega a Estados Unidos viene de Rusia, pero Estados Unidos no está exento del precio del petróleo, que es internacional. Al final, si el precio sube en todos lados, y por lo tanto es una jugada que no está exenta de riesgo. Y lo otro que te iba a comentar es que...
Pero viste que se acercaron en estas cosas insólitas que produce la guerra, se han sentado a conversar autoridades norteamericanas con las venezolanas.
Claro,
justamente.
No, fueron a Caracas.
Fueron, por eso...
Alto, o sea, dignatario de Estados Unidos en Caracas.
En estas situaciones absolutamente improbables.
Claro. El pragmatismo.
Bueno, claro, el pragmatismo, obviamente. Sí.
Oye, pero lo otro que te quería comentar es que uno a esta altura es difícil entender por qué pasaron todas estas cosas y cómo es posible que con toda la imagen... Me llegaron los videos el fin de semana realmente espantosos, ¿eh? O sea, que no los reenvío por ningún motivo porque se ve la crudeza de la guerra. Y además que esta guerra es como en vivo, ¿eh? con redes sociales. Pero estuve leyendo un sitio... serio, que habla sobre realmente lo que pasa en Rusia, dentro de Rusia, porque uno se explica cómo es posible que Vladimir Putin siga en el fondo con este apoyo y siga adelante. Y tú sabes que hay un centro que se llama el Centro Levada, que es un centro serio en Rusia que hace estudios de mercado y monitorea los estudios de opinión, digo.
Ya.
Y muestra que
es independiente, porque
independiente.
Acá la opinión en Rusia es un tema complejo.
Tiene cierto respeto en su opinión. Y muestra que el apoyo al presidente de Rusia se mantiene alto, en niveles de 65-67%. Y el apoyo de los rusos a las acciones militares que está tomando Rusia también se mantiene alto. Fíjate que... Y eso hay algunos que lo explican por toda la campaña que llevó a cabo el gobierno ruso para, de alguna manera...
Para justificar la invasión.
Anterior. Y, de hecho, la opinión de los rusos sobre Ucrania es muy negativa. Fíjate que más de la mitad de los rusos tienen una opinión mala sobre Ucrania.
Bueno, hay toda una propaganda y todo un relato. Sabemos esa palabra hace un par de tiempo.
El relato.
El relato ruso respecto a Ucrania y lo que sucede en Ucrania es que es un gobierno neonazi que extermina a la población rusoparlante.
Claro.
Y que hay que ir a defender a esta gente que está amenazada, claro, en una especie de holocausto. Por lo tanto, obviamente, cuando a ti te han comunicado eso con todo el aparataje de propaganda ruso, donde además la libertad de expresión es súper tenue, eso te preguntaba.
La televisión en Rusia sigue siendo muy, muy, muy relevante para como método de información, a diferencia de lo que pasa quizá en algunos otros países del mundo más desarrollado, donde la televisión es uno más de varios medios, la televisión en Rusia controla gran
parte
del
discurso. Por supuesto, y además ahora han censurado y han acallado muchos medios que todavía mantenían cierta independencia, medios extranjeros, por ejemplo, como la BBC, que operaban en Rusia. Hoy los tienen bastante limitados en lo que pueden decir y lo que no pueden decir. Por lo tanto, la información que le llega a los rusos es justamente la de un pueblo genocida con características neonazis que está matando a la gente ruso parlante.
Complejo. Oye, bueno, finalmente, ¿cómo nos llega esto? $5 estuvo la libra de cobre en algún minuto durante las transacciones del domingo en la noche. Mercado over the counter, ¿cómo se llama?
Over the counter.
Los dos ministros de Hacienda que tenemos hoy día en Chile, esa es la verdad. Tenemos uno, don Rodrigo Cerda, que es el ministro saliente, el ministro todavía en ejercicio.
¿Es tan largo ese periodo en Chile?
¿No es cierto?
Sí, no tiene mucha.
¿Por qué no hacemos una cosa? Oye, se gana el presidente o la presidenta.
Un mes, listo.
No, dos semanas, listo.
No, porque hay que hacer gabinete.
Oye, 15 días, elige tu gabinete y tálate. Y además, ahí lo que pasaría, que yo creo que sería bueno, que no se produciría este recambio brutal, que salen como 3.000 personas del Estado y entran 3.000. O sea, al final todo cambia. Pero bueno, ese materia para otra discusión. Pero los dos ministros salieron a decir cosas similares, hay que tener a ponerle prudencia, mesura al debate. Pero solamente para tener claro que suba el petróleo y el cobre, a pesar de que el petróleo es malo, el cobre más que compensa, digamos, la subida del petróleo. Así que son buenas noticias para nuestro país si es que esto se mantiene, obviamente.
Claro. Con cautela, dijo el próximo ministro Marcelo. Eso sí. Claro. Que mirarlo con cautela.
Cautela, ya. Tenemos don Arturo Curce, además un hombre muy cauteloso. Él es analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes.
¿Qué tan cauteloso, Arturo?
Cotentina, Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo está la cosa? Oye, día complejo este, con especialmente los commodities, ¿no?
Sí, en parte sigue un poco la retórica de las reuniones entre los rusos y los ucranianos. Eso eventualmente genera una cierta pausa en todos los activos. Hemos visto que el precio de retrocede de máximo y no está yendo con el precio del cobre, pero finalmente lo que quiere Rusia es la capitulación de Ucrania. Por lo tanto, es re difícil que los ucranianos, ¿cierto?, acepte las condiciones que está poniendo Putin. Entonces, yo creo que son pausas que genera un poco el mercado. En general, el mercado siempre se prepara para lo mejor, esperando para lo peor. Entonces, estos escenarios son los que generan, causa y más aumentos de volatilidad, ¿de acuerdo?
Oye, ¿el mercado local cómo está hoy día, Arturo?
Mira, el IPSA está, dejar chequear acá, está cayendo un 0.90%. El IPSA venía subiendo con bastante fuerza, un poco alineado con lo que están con los mercados latinoamericanos. En parte, ¿cierto?, soportados con esta normalización de tasas de interés, ¿cierto?, que era mucho más adelantada que los mercados todavía. Entonces, eso de alguna forma la genera tal vez una fortaleza de corto plazo a Brasil, un poco a IPSA, pero aquí el riesgo, y lo estaba viendo porque tuve en un informe que me llegó ya en la mañana, es que cada vez que el precio del petróleo se separa la tendencia en más de un 50%, eso es sinónimo que probablemente el mundo va a entrar en una recesión. Entonces, hoy día estamos hablando directamente de que el precio del petróleo podría llevar al mundo a una recesión. Entonces, en función de eso, creo que también aumenta un poco más la volatilidad, ¿de acuerdo? Después comentarte otra cosa súper interesante, que hoy día, porque tuve el rublo, se está transando en 145, subiendo un 20%. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, ¿cierto?, el rublo se ha depreciado un 100%. Por tanto, hoy día los rusos podemos decir, ¿cierto?, que son el doble de pobres.
Vale la mitad que es lo que valía antes de la guerra.
Exactamente. Por tanto, eso probablemente le va a empezar a pegar un poco me imagino que va a empezar a pegar un poco a la economía. Algunos están diciendo que va a ser peor que la crisis del 98, ¿de acuerdo? Y eso, bueno, y eso está, configura un poco el escenario donde hoy día el S&P 500 cayendo 1.56, el Nasdaq cayendo. Vimos una cierta recuperación de los mercados en Europa, estaban cayendo con mucha fuerza el DAX en la mañana, pero creo que se dio vuelta en parte, ¿cierto?, por esta pseudo reunión que están programando en Turquía, pero no me queda la menor duda, ¿cierto? Todo el mundo dice que esto va a ser mucho más largo, por tanto creo que estas pausas son tal vez para repensar un poco las posiciones que tenemos y tal vez tomar algo más defensivo, buscar algo más de commodity, algo más de seguros de inflación. El tipo de cambio
está alto el tipo de cambio, pese a la arremetida del cobre.
No, el tipo de cambio está en 810 pesos, pero la predicción que estoy haciendo yo, por lo menos convergencia en torno a 825, hay que decir una cosa que es súper importante. Mira, yo estaba revisando aquí algunos datos. El 5 de septiembre de 2019, la posición en 10, la non-forward delivery, que finalmente es la apuesta que hacen los gringos a favor o en contra del peso chileno, era de largos en dólares por 28 mil millones de dólares, que significa que estaban cortos en pesos por 28 mil millones de dólares. Y hoy día, pues tú, el día 22 de febrero de este año, la posición estaba larga en 7.400 millones de dólares. Significa que los gringos están largos en pesos, cortos en dólares, ¿cierto? Y hoy día, esa posición está en 5.000 millones de dólares. Por tanto, la recuperación que estamos viendo de corto plazo del tipo de cambio se explica en parte por un cierre de posición en 10. Los gringos están botando pesos, están comprando dólares. Por tanto, yo tengo la impresión de que podemos ver una convergencia del tipo de cambio a niveles de 825, que se puede producir perfectamente esta semana, ¿cierto? Y ya la próxima vamos a estar muy metidos, ¿cierto?, en lo que es probablemente la reforma previsional y la reforma tributaria
desarrollar el gobierno. Presidente electo.
Creo que esas dos reformas, ¿cierto?, pueden hacer de que el tipo cambio,
que ya la mencionó como prioridad,
pero después se pega una caída tremendamente grande, ¿cierto? Porque hay que decir, hay que ser objetivo. El mundo está viendo con muy buenos ojos el proceso chileno, sobre todo el proceso democrático que toma Chile, ¿te das cuenta? Y un poco la visión que tiene el presidente electo respecto, ¿cierto?, de una izquierda democrática, eso también juega muy a favor de que eventualmente pongan un tipo de cambio más abajo. Así que creo que en el corto plazo...
Ojalá tenga razón.
Y después creo que lo más abajo.
Don Arturo, muchas gracias por este contacto.
Un abrazo. Con ustedes.
Chao. Arturo Curcio, analista senior de Alfredo Cruz y compañía.
Bueno, ¿optimista?
Sí, no sé si optimista, pero por lo menos poniendo una proyección que potencialmente puede ser interesante respecto al tipo de cambio. Oye, Book son unos genios, ¿eh? Tienen un software de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel. Te permite automatizar todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
¿Y sabías que para ahorrar o para invertir no necesitas ser experto? Bueno, tú eres experto, pero yo que no soy experta, esto es una gran noticia, sobre todo para los que son clientes de Santander. Pueden usar la app Santander e invertir desde 5.000 pesos, porque ahora todos pueden ser inversionistas Santander, tu banco. Pero no solamente pueden invertir, Fernando, también puedes ahorrar. Tú, a tu, lo, te metes así a tu app, súper fácil, y asignas y solicitas un ahorro automático mensual. Eso es súper bueno, sobre todo para la gente que es buena para gastar, como yo.
Está bueno eso. Oye, Brooks Brothers te invita a vivir la vida al aire libre y tomar un respiro de aire fresco. Prepárate para retomar todos tus planes y darle vida y color a este otoño con nuestra nueva colección. Ven a conocerla en todas las tiendas Brooks Brothers.
Y yo tengo acá, te voy a contar que Mercados G te invita a abrir una cuenta justamente en Mercados G y obtener un 10% de abono extra a los depósitos que hagas las primeras 24 horas desde el registro. O sea, regístrese y rápidamente va a recibir un 10% de abono extra. Toda la información en www.mercadosg.com.
Ya, tenemos a don Guillermo Araya, el cliente Estudios de Renta 4, corredores de bolsa en línea. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Hola, Guillermo.
¿Qué tal? Oye, Guillermo, bueno, la idea es tratar de proyectar un poquito el futuro de corto y mediano plazo, lo cual siempre es complejo, pero para eso lo tenemos a usted, estimado. Me comentaba alguien el fin de semana la siguiente frase, y quiero saber qué piensa usted. Me decía, si alguien cree realmente que Chile va a salir bien parado del proceso constitucional, debiera comprarse todo el IPSA porque está votado. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cómo lo ve don Guillermo?
Mira,
hacía una excepción con Soquimicha, todo esto, perdona, pero el resto del IPSA.
Sí, respecto del ámbito, vemos que el ámbito político está pasando a un segundo plano y lo que ha ocupado, digamos, las portadas de los diarios es precisamente la guerra con Ucrania, y eso es lo que yo creo que nos tiene hoy día ocupados a todos. En ese sentido, uno ve, por ejemplo, que el índice IPSA de repente ha ido contrario a los índices globales que se han derrumbado en Europa, en Asia, pero vemos qué es lo que vemos. Los índices, por ejemplo, en los países productores de commodities, Argentina, Chile, Perú, incluso Colombia, en positivo. ¿Por qué? Porque Ucrania es principalmente un productor de commodities y abastece también a su industria, y a la industria rusa y de Europa, de hierro, de granos, de litio. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Nosotros vemos desde el Departamento de Estudio aquí de Renta 4, vemos, por ejemplo, empresas ligadas al consumo, tales como Andina o CCU, que pueden entonces verse afectadas. ¿Por qué? Por esta alza de precio de petróleo, va a significar menor ingreso disponible y menor ingreso para consumo. Algunas más defensivas, por ejemplo, Cencosud, que tiene un 48% de su EBITDA o resultado operacional más depreciación ligados a supermercados, muy bien. Pero indiscutiblemente las que han empujado el IPSA en estas últimas semanas han sido SQM, que ha subido, por ejemplo, el día 24 de febrero, en que estalló el conflicto ya armado, estaba en 49.000 pesos, y hoy día se encuentra en 61.000 pesos, es decir, ha tenido una alza de 24,5%. Esto también por lo que decíamos recientemente. Problema, sí. Entonces vamos a tener el precio del litio disparado, también fertilizantes, que son también, Ucrania también es un proveedor de fertilizantes y significativo a nivel global, también relacionados con el efecto de sequía, en que más necesario ocupar más fertilizantes para lograr mayor rendimiento, y eso es el efecto en SQM.
Oye, Guillermo,
y también, ¿sí?
Pensando en empresas que han tenido un buen desempeño en los últimos meses, pero que podrían verse perjudicadas por esta alza del petróleo, me refiero sobre todo a las navieras, a Vapores, por ejemplo.
Vapores tiene todavía... Mira, Vapores va a reportar esta semana Hapag-Lloyd, la semana siguiente debería reportar Vapores, y en la subsiguiente darnos a conocer los dividendos. En ese sentido, lo que ganó ya Hapag-Lloyd durante el año 2021 no fue bueno, sino que fue espectacular. Claro. Por lo tanto, nosotros estimamos que el dividendo a repartir definitivo de Vapores debería ser de alrededor de 23 pesos. Entonces, eso sumado a los 7 pesos que ya repartió. Entonces, en ese sentido, también vemos que los fletes...
O sea, 30 se pesos son una acción que cuesta hoy día 75, pero que costó la mayor parte del año del orden de 60, ¿no? O sea, más o menos la mitad.
Claro, lo que pasa es que si uno analiza el efecto del año pasado, la acción estaba en 24 pesos, y cuando anunció dividendos se fue a 45, 48 pesos.
Claro.
Entonces nosotros tenemos un precio ahí estimado de 105 pesos y pensamos que una vez que anuncie el dividendo, porque hay mucha gente que compra cuando se ratifica efectivamente el anuncio del pago de dividendo. Entonces, y lo que estaba diciendo, el mercado naviero con esta disrupción, esta guerra, se mantiene aún más estresado que antes. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que eventualmente se puedan traspasar a flete este mayor costo del petróleo. Entonces, seguramente este mayor costo de petróleo se va a traspasar a flete y vamos a tener un escenario global con mayor inflación por una inflación de costos. Afortunadamente, en el caso de Chile, y también lo escuchaba recién, nosotros tenemos un amortiguador que es el alza del precio del cobre. Entonces, el alza del precio del cobre es lo que nos está permitiendo mantener acotado el alza del precio del dólar, porque si solamente hubiese subido el petróleo, estaríamos con un dólar significativamente más alto que el que tenemos hoy día.
Oye, Guillermo,
y la otra acción que también se ha beneficiado, perdón, para redondear, es CAP, que del día 24 de febrero hasta hoy día ha subido un 26%. Entonces, claro, estas dos acciones, principalmente ligadas a otras de commodity, han empujado el IPSA al alza, y además porque tienen una alta ponderación dentro del índice.
Oye, ¿y sectores regulados? Entre otros sectores regulados y el sector financiero bancario, ¿cómo los ves de cara al cambio de gobierno y toda la discusión que viene?
Lo que pasa es que en el sector regulado, el sector eléctrico, yo creo que tiene una muy buena ley. Entonces, más allá de que vaya a ser o no regulado, yo creo que ya existe una muy buena regulación, y lo único que podemos ver quizás como sorpresa es que se anticipe un poco los programas de descarbonificación, en el sentido que a lo mejor si estábamos pensando en el año 2030... esto se puedan anticipar, y eso significa entonces un mayor costo para la empresa. Pero en general yo encuentro que la ley eléctrica en Chile es muy eficiente y es muy no genera monopolio, es muy competitiva. Entonces, en ese sentido, yo creo que está más ligada a la actividad, y hubo una depresión muy grande, que fue la pandemia por COVID. Entonces, no nos podemos olvidar que la actividad se deprimió, y por eso también la empresa eléctrica sufrieron menores ingresos por una menor actividad económica.
Claro, ahora hay amenazas sobre la sanitaria, sobre todo en la discusión constitucional.
Claro, eso también es relativo. ¿Por qué? Porque el nuevo gobierno también, que es influyente dentro de la nueva convención, ha dicho que va a dar prioridad al consumo humano por sobre otras cosas. Entonces, si pensamos que las sanitarias están para satisfacer consumo humano, entonces no estaría ahí el punto de choque tanto los derechos de agua, sino que a lo mejor estaría...
Pero respecto,
por ejemplo,
a la propiedad.
Los derechos de agua los derechos de agua de la minería. Por ejemplo, ahí a lo mejor vendríamos una pugna de derechos. Claro, esto es lo que los abogados llaman una pugna de derechos, por ejemplo, por decir Petorca. El derecho de agua por sobre el derecho a la vía. Eso a lo mejor se va a relativizar y va a haber algún grado de que no sea tan absoluto el derecho de propiedad. Pero yo tampoco lo veo catastrófico, y como decía anteriormente, seguramente se va a garantizar algunas cuotas de derecho de agua para la subsistencia de ciertas comunidades que están viendo, digamos, su situación muy estresada.
Excelente. Don Guillermo, como siempre, un agrado. Que tenga una buena tarde.
Bueno, muy bien. Gracias a ustedes. Chao, gracias, Josefina y Fernando.
Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4, Correos de Bolsa, hablando sobre las oportunidades que se ven dentro de las acciones nacionales, ¿eh? Principalmente ligada al sector commodity, como comentamos. Oye, construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Te cuento, Fernando, que ahora, de ahora en adelante, puede que ni siquiera necesites billetera. No te estoy hablando ni de tarjeta de crédito, ni billetera.
Qué agrado.
Porque vas a poder pagar, por ejemplo, en los restaurantes con un código QR sin tocar ni un peso ni máquinas. Puedes comprarte tus libros de estudio, tú que estudias tanto, con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. ¿Dónde todo eso? En Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Finalmente, Inmobiliaria Almagro, que está con nosotros desde el principio. Estaba con el licenciado y el doctor cuando partieron, imagínense. ¿Eh? Pero lo han hecho muy bien, son los genios, y si usted necesita un empujón para su nuevo apartamento, con parte de pago de Almagro. Aceptan tu casa o departamento en parte de pago y el resto lo hacen ellos. ¿Ah? Te solucionan el problemita. ¿Eh? Almagro.
Para aquellos que van un paso adelante y viven el futuro hoy, les presentamos la nueva gama eléctrica de Peugeot, que llegó con sus motorizaciones eficientes. Descubre New Peugeot E2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en peugeot.cl.
Estamos, ¿no?
No, yo tengo una... A ver. Acuérdate que nomás, yo tengo ahí la obsesión del casco. ¿Ah?
A ver.
Multiestrada B4S. Éxito en ventas. La mejor multipropósito del mercado. Me refiero a Ducati, que tiene unidades disponibles en las distintas versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad. Ya voy a llegar en una, vaya a ver.
Tal cual. Ya nos vamos, se quedan ustedes con Visionarios, que está estamos la semana de Ted Dabney y Nolan Bushnell, que son los fundadores de Atari. ¿Jugaste Atari?
Sí. Poco. Pero sí, jugué. No soy tan buena para el juego electrónico.
Yo tampoco, yo nunca tuve.
Me gustaban los flippers.
Los Atari. Ya, ahí está. Y después viene Santiago Víctor con el señor Gendelman. Un abrazo.
Chao.
Hey people, this is for you. Mírate.